Jesús, la sangre de Jesús y un nuevo corazón. Solo de Jesús, la sangre de Jesús, que
Dios es grande.
Dios te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom.
Estamos
Shalom.
Viendo una clase, si nos visitan el día de hoy, es una clase que tiene por título Apología. Y la palabra apología simplemente es una transliteración de la palabra defensa. Se toma de la carta de Pedro cuando habla acerca de que tengamos cómo dar respuesta y cómo defender, ¿verdad?, nuestra propia fe. Ese es el propósito de esta lección. Estamos viendo cómo defender nuestra fe. Y en la última lección, si recuerdan, lo que estuvimos viendo es, vimos un poquito acerca de con quiénes o con quién debemos usar la defensa o con quién debemos usar la apología. Y veíamos, si recuerdan, los cuatro niveles de las personas que simplemente pasan de ser de un nivel de ignorancia cautiva a un nivel de corrupción total. Y una de las cosas que queremos aprender el día de hoy es cómo es que sucede esta corrupción, qué pasa, por qué sucede, por qué se da así, y vamos a tratar de ver eso de una manera más amplia. Pero lo dijo muy bien un escritor acerca de esto. Dijo lo siguiente: un apóstata, la palabra apóstata significa simplemente aquellos que no solamente se desviaron de la fe, pero siguen predicando una fe que es distinta a la fe que recibieron los cristianos. Un apóstata es alguien que ha recibido la luz, pero no la vida. La semilla, pero no el fruto. La palabra escrita, pero no la palabra viva. La verdad, pero no un amor por la verdad. Estamos en el cuarto nivel, ahí fue donde nos quedamos en la última lección. Y solamente voy a recapitular los primeros tres niveles para más o menos tener una idea. El primer nivel se le llama ignorancia cautiva o cautivada. Esta está basada en la segunda carta de Timoteo, capítulo 2, en el versículo 23 al 26. Nótese cómo en la segunda carta de Timoteo, capítulo 2, se enfoca el apóstol Pablo totalmente acerca de la idea de la apología y con quién debemos defender la fe. Y la ignorancia cautiva es simple: son personas Son seres que todavía pueden ser rescatados por la verdad del Evangelio. Leeré ahí brevemente de la segunda carta de Timoteo capítulo 2, versículo 23 al 26. Y veamos esta continua repetición del apóstol Pablo. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Ahí vemos las descripciones de aquellos que son siervos. Y veíamos esto en la última lección. Pero la ignorancia cautivada simplemente es personas que todavía pueden ser rescatadas, que conocen la verdad, pero de alguna u otra manera han recibido una enseñanza opuesta a lo que han hecho los apóstoles y que tienen dudas. Entonces, ¿cuáles son las cualidades de aquellos que enseñamos? Número uno, amabilidad. Número dos, tenemos que tener la aptitud para enseñar. Número tres, mansedumbre. Y número cuatro, la corrección. ¿Es posible que una persona que está en ignorancia cautivada pueda salir del lazo del diablo? Es muy posible. Y en este caso, sí es importante tomarse el tiempo para poder rescatar a estas personas. Por eso no hay ningún problema. Ahora, en la segunda parte que veíamos el segundo nivel, que es reprobados en la fe. Y veíamos brevemente esta parte de lo que es la corrupción del entendimiento. Esto es lo que veíamos en la última lección. La corrupción del entendimiento. ¿Qué significa estar corruptos en cuanto al entendimiento? Es interesante ver lo que dice la palabra de Dios, específicamente lo que dice Jesús. Y vayamos todos al Evangelio de Mateo, y quisiera dar esta lectura que es muy importante, hermanos. Creo que es en Mateo, en el capítulo, creo que es 21, ¿ok? Mateo, capítulo 21, donde vamos a ver a Jesús, hermanos, que tiene una conversación con los principales sacerdotes y con los ancianos, y decide Jesús no contestar. Mateo 21, en el versículo 23. Mateo 21, versículo 23. Muchos de nosotros tenemos a veces un mal concepto en cuanto a cómo es Jesús y las cosas que Jesús hizo en los evangelios en cuanto a ciertos tipos de personas. Y pensamos que nosotros tenemos el deber de defender o hacer apología o de contestar o de tomarnos el tiempo con toda la gente. Y la realidad es que no es así. Jesús selecciona con quién va a decidir compartir el evangelio, aclarar sus dudas y contestar sus preguntas. Y por lo mismo, en este grupo de personas, si lo leemos ahí en Mateo 21, versículo 23, dice, cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio, dice ahí, esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo, yo también les haré una pregunta y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Muchas veces pensamos que la gente que quiere saber de Dios o que tiene preguntas en cuanto a Dios, pensamos que es necesario que nosotros les contestemos, nos tomemos el tiempo de contestarles. Nunca pensaríamos que Jesús simplemente decide no contestar las preguntas de ciertas personas. Y una de las cosas que hacemos es ¿por qué? ¿Por qué Jesús no se toma el tiempo de contestar estas preguntas? Ellos preguntaron, ¿con qué autoridad haces esto? Jesús decide hacerles una pregunta a ellos. Y cuando les pregunta a ellos, dice ahí en el versículo 25, el bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Tienes tú que entender que hay gente que va a preguntar cosas bíblicas sin la intención de querer saber la respuesta. Repito, hay gente que va a preguntar cosas bíblicas sin la intención de querer saber la respuesta. La pregunta es ¿por qué? Porque solamente quieren tentar para ver qué piensas. Tener la capacidad de saber quiénes realmente quieren saber y quiénes no quieren saber es lo que hace Pablo en cuanto a los niveles de la decisión de apología, con quiénes tendría que defender la fe y con quiénes no la tengo que defender. Pensaríamos que tenemos la responsabilidad de contestarle a todos las preguntas que tienen y que si no lo hacemos, nos estamos portando de alguna otra manera como gente que no es cristiana. Pero si vemos a nuestro maestro, ellos le hacen una pregunta, ¿con qué autoridad? Jesús dice, yo les voy a preguntar. Si ustedes me contestan, yo contesto. Fíjate qué interesante. Y dice ahí en el versículo 25, ¿de dónde era? Del cielo de los hombres. Ellos entonces discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, nos dirá por qué pues no le creísteis. Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron, no sabemos. Les voy a preguntar algo, hermanos. ¿Sabían los principales sacerdotes la respuesta? ¿Hermanos? Sí, claro. ¿Por qué no le respondieron eso a Jesús? Porque sabían que ya tenían la respuesta a la pregunta que estaban haciendo. Ya sabían con qué autoridad lo estaba haciendo. Ya entendían que el bautismo de Juan era divino, que era válido. Aún así no lo aceptaron. Ellos dicen, si decimos que es del cielo, nos dirá por qué no le creísteis. Esto es, recibieron el conocimiento de la verdad, pero no tuvieron el entendimiento para hacer lo que Dios pedía de ellos. Este es un concepto importante, ¿ok? Tú recibes el conocimiento. Dios espera que al recibirlo respondas con una acción. Pero entre medio del conocimiento y de la acción se encuentra algo importante que se le llama entendimiento. La pregunta es, ¿entendieron ellos el conocimiento de Juan el Bautista? La respuesta es sí, pero no hicieron nada al respecto. La pregunta sería, ¿por qué Jesús no decide tomarse el tiempo? Siendo el Rey de Reyes, Señor de Señores, nuestro Maestro, dice que, y respondiendo a Jesús dijeron, no sabemos, y Jesús dice, y él también les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. A cualquiera de nosotros nos parecería que esto es una grosería. Porque a veces hemos sido educados en el Evangelio y decimos, tenemos que contestarle a todos todas las preguntas. Y la realidad es que no. Lo que sí tenemos que hacer es ver cuál es la intención de la persona para contestarle la pregunta. Porque ¿cuál era la intención de ellos? No era saber la autoridad. Ya sabían lo que tenían que hacer con Juan el Bautista y no lo hicieron. ¿Cuál era la intención de ellos, hermanos? Simplemente estaban, como dicen en algunos lugares, toreando a Jesús. Quiero saber qué piensas tú y basado en eso voy a tomar una decisión. Eso es lo que simplemente están haciendo. Tú no tienes la responsabilidad de contestar a todos la Biblia. Sí, a los que tienen ignorancia cautivada, sí. A los que tienen el interés de saber, sí. Pero no a todos. En otra parte de la Escritura, si recuerdan, hermanos, cuando Jesús manda a los discípulos a evangelizar, hay algo muy interesante que parece también un poquito, depende de quién te haya enseñado, anticristiano. Y esto es, dice Jesús, vayan a todas las casas. Si en una casa no lo reciben, salid de ella y sacudid el polvo de vuestros pies. Muchos dirían, es que tienes que estar ahí hasta que obedezcan, tienes que insistirles hasta que caigan. No, la instrucción de Jesús es, si no te reciben, sal de ahí, sacude el polvo de vuestros pies y vete. Muchos pensarían también que es una actitud un poquito anticristiana, pero es la dirección divina. Jesús nos está diciendo ello. ¿Qué es lo que nos está enseñando Jesús? No es necesario con todos defender la fe. Ahora, si vemos con más tranquilidad la razón por la cual se corrompe el entendimiento, si viéramos la parte de por qué se corrompe el entendimiento, vayamos otra vez a la primera carta de Timoteo en el capítulo 6. Primera carta de Timoteo, capítulo 6. Y veamos lo que dice ahí en el versículo 4. Pablo constantemente le está diciendo a Timoteo, evita. Constantemente le dice, evita. La pregunta sería, ¿por qué? En primera carta de Timoteo, capítulo 6, versículo 3, dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está amanecido, nada sabe, y delira acerca de las cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias, de hombres corruptos de entendimiento y privados de ¿qué? De la fe. Dice, de la verdad, perdón, que toman la piedad como fuente de ganancia, apártate de los tales. ¿Por qué Pablo no le dice a Timoteo, quédate platicando con ellos? Pasa todo el verano estudiando con ellos. Tienes que insistirles para que entiendan. ¿Cuál es la dirección apostólica? Simplemente, si son así, ¿qué? Apártate de ellos. Vas a una casa, no te reciben, sacúdete el polvo y vete. No me van a contestar a mí, tampoco les voy a contestar a ustedes. Pablo dice, simplemente apártate de los tales. La pregunta sería, ¿por qué tendrían corrupto el entendimiento? Si cuando una persona recibe la palabra de Dios o el conocimiento, se supone que tiene que hacer algo al respecto. Su respuesta es obrar, es accionar. Esa es la respuesta que tienen. Pero en medio hay un gran hueco, el entendimiento. Y la mejor manera para entender la parte de corrupción o de corromper sería, primero sería, ¿qué significa la palabra corrupción? Es la primera pregunta que nos haríamos. La palabra corrupción simplemente es una palabra que significa destruir, desperdiciar o hacer basura. Es una palabra griega que se compone de dos partes, dia, que es caminar hacia atrás, y theiro o diafreito, que significa irte al barranco. Esto es caminar hacia el barranco. Pero se los voy a poner de mejor manera para que me entiendan. Corromperse es echarse a perder. Lo vamos a ver a través de la comida. Es la mejor manera de entender el concepto de corrupción, ¿ok? La comida, aquellos que hemos estudiado salubridad en cuanto al lidiar con comida, hay varias cosas que atentan y que ayudan a crecer la bacteria, que hacen que la comida se corrompa. El tiempo, la temperatura y la contaminación. Esto es, si tú sacas un alimento y lo preparas y lo dejas en la mesa, y lo dejas por muchos días, el tiempo hará que esa comida se corrompa. Se eche, ¿qué manos? A perder. La comida es buena, pero la comida se tiene que consumir. Si la comida no se consume en cierto tiempo, la comida se echa a perder. Recuerdo cuando fuimos a Red Lobster y una vez pues dejé los camarones en el auto y los dejé ahí y por todo el día, un día de verano como este, y en la tarde corté el pasto, me acordé que los camarones estaban ahí, dije, híjole, se quedaron los camarones, los saqué del carro, ¿verdad? Los metí y dije, pues me los voy a comer de una vez, ¿no? Porque no se van a echar, ¿qué? A perder. Y de pronto me empecé a hinchar de la cara. Los camarones se habían echado, ¿qué? A perder. Entendámoslo de la siguiente manera. La Biblia o el conocimiento de Dios, la verdad, tiene que consumirse. Pero consumirse no quiere decir solamente oírla. Es hacerla. Si la Biblia se oye y no se hace, se puede echar a perder el entendimiento. Eso fue lo que pasó con los principales sacerdotes. Veamos esto en ellos. ¿Recibieron el conocimiento de parte de Juan el Bautista? Sí. ¿Le creyeron? No hicieron nada al respecto. ¿Su entendimiento qué? Se corrompió. Muchos de nosotros recibimos la palabra, pero si no la obedecemos, si no la consumimos, el entendimiento se corrompe. Y cuando el entendimiento se corrompe, ¿qué es lo que puede suceder? Por ello, podemos pasar de ser personas que reciben la verdad, pero nunca el amor por la verdad. Que reciben la semilla, pero nunca el fruto. Que reciben la palabra, pero nunca la luz. Esto es herejes. Un hereje es aquel que toma la palabra, el entendimiento lo tiene corrompido y empieza a hacer de la palabra de Dios leyes, mandamientos, y empiezas a pensar de una u otra manera. Quiero decirles esto, hermanos, que la gente que hace esto, la mayoría de ellos, creen que están bien. Lo voy a repetir, ¿ok? La mayoría de la gente que es hereje cree que lo que ellos comprenden de la Biblia está bien. Los principales sacerdotes y ancianos creían que estaban bien. Al recibir la palabra de Juan el Bautista, sabían lo que les decía, dijeron, no, lo vamos a hacer, porque si lo hacemos nos metemos en problemas. Si lo hacemos, hay un efecto dominó. Entonces, ¿qué le voy a decir a la gente a la cual he enseñado que estaba mal? Requiere mucha humildad. Los apóstatas, reiteramos, es gente que creyó alguna vez, pero que ahora tiene otro propósito en cuanto a ello. Ha apostatado. Y la palabra satánico se oye un poquito fuerte, pero satánico simplemente es en contra de la palabra de Dios. Pablo está muy preocupado en cuanto a ese cuarto nivel. Si vemos ahí, por ejemplo, la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 2 donde leímos, dice así. Segunda carta de Timoteo, capítulo 2, dice así. Leeremos del versículo 14. Segunda carta de Timoteo, capítulo 2, verso 14, dice, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor que no contiendan sobre palabras. Ve cómo siempre sale la palabra contender, contención, palabrerías, como que siempre sale eso, hermanos. Discusiones, y dice Pablo, no, tú recuérdales, exhórtales delante del Señor que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha. Esto es, si vamos a enseñar algo, tiene que ser para la edificación de los oyentes, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero, dice ahí, que tiene que no tiene nada de qué avergonzar, sino que usa bien la palabra verdad. Versículo 16 dice, mas evita profanas y vanas palabrerías. Evita, fíjate cómo Pablo le dice a este Timoteo, evita. Eso es precisamente lo que hizo Jesús. Jesús está evitando meterse en palabrerías con los principales sacerdotes. O sea, ellos quieren saber con qué autoridad. No me voy a tomar el tiempo para explicarles. Es el Señor. Cualquiera diría, no, es que hermano, te tienes que tomar el tiempo porque van a entender. No. Hay gente que está torcida, que está errada y simplemente no va a entender. Si está en el primer nivel, tenemos que tomarnos el tiempo. Amabilidad, como dice la palabra de Dios, aptos para enseñar con mansedumbre. Pero hay gente, hermanos, que simplemente no tienen la intención de aprender, sino que simplemente tienen la intención de discutir. Y por eso Pablo le indica a Timoteo, evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más ¿a qué? A la impiedad. Y cuando vemos esta parte de la palabra impiedad, es una palabra interesante, porque la palabra impiedad simplemente se forma de dos partes. Número uno, algo que es no, opuesto a Eusebio. Eusebio es piedad. ¿Y qué es piedad? Temor, respeto y reverencia. Hay gente que no le tiene temor, respeto y reverencia a Dios, tampoco le tiene temor, respeto y reverencia a su palabra, por lo tanto hay gente que no va a tomarse el tiempo de darle el respeto a la palabra. Le puedes enseñar con la Biblia su error y a mí ha pasado a mí que dicen, no, pero eso no es así. O sea, no toman la palabra de Dios como la fuente divina, como la regla, como la medida. Y esto es lo que hace mucha gente. Y por lo tanto discuten. Entonces, impiedad. ¿Qué es lo que sucede? Sí, ahora, mira cómo pasa ahí, versículo 17, dice, y su palabra, dice ahí, dice, carcomerá. Y esta palabra carcomer es una palabra muy interesante que se utilizaba en los tiempos bíblicos para la madera. Estuve yo en Ensenada, en la casa de los hermanos, y veía por todas partes, hermanos, del lugar donde la habitación donde me quedé, como si fuera aserrín, como bolitas de madera. Y el hermano me dijo, es que sabes que tengo que cambiar todo el techo porque tengo polilla. O sea, la polilla lo que hace es que carcome. O sea, la madera se la va haciendo hueca. Le va quitando y le va quitando y le va quitando y le va quitando y le va quitando. Aquí dice la escritura, y su palabra carcomerá. ¿La palabra de quiénes? De aquellos profanos, van a palabrería, como gangrena. Y gangrena es una palabra que se utilizaba mucho en el aspecto médico. Se usa mucho en el aspecto del cáncer. ¿Se está qué? Se riega en el cuerpo. Carcome y se riega en el cuerpo. Esto es. Y luego dice, de los cuales son Himeneo y Fileto. Es interesante que Pablo le diga a Timoteo de dos personas. Y lo más interesante es, Pablo siempre tiene el título de llamarles a ellos el hermano Tíquico, el hermano este, el hermano aquel. Pero a este ya no les llama ni qué, hermanos. Ni hermanos. ¿Cuándo deja una persona de ser tu hermana o tu hermano? Una vez bromeando dicen los hermanos, no, es que es primo. Le digo, no, ni primo es. O sea, ¿cuándo deja una persona de ser tu hermano o tu hermana? En Mateo 12 dice que, ¿quiénes son mis hermanos, mis hermanas? Los que hacen la voluntad de mi Padre, que está donde, hermanos, en los cielos. Ese es mi hermano, esa es mi hermana. Pero aquí Pablo, a Himeneo y Fileto, que estaban en la iglesia, no les llama hermanos. Les llama por nombre. ¿Por qué? Porque llamarles hermanos sería decirles, ustedes están en un mismo, en una misma comunión con nosotros, ¿y con quién? Y con Dios. Y luego dice, que se desviaron de la verdad, eso es herejía, que se desviaron de la verdad. Y dice ahí, diciendo que la resurrección ya que se efectuó. Y la pregunta es, hermanos, es sencilla, ¿acaso no sabían que estaba errada su doctrina? ¿O no crees que ellos creían que estaban bien? Y por eso, porque creían que estaban bien, pues tenían la capacidad de discutir, de debatir, porque creían que estaban, ¿qué, hermanos? Bien. ¿Cuál es la intención? Si viene una persona a ti y dice, hermano, quiero hablar de la resurrección. Y a mí me interesa mucho saber, hermanos, si esto ya ocurrió o no ha ocurrido. ¿Cómo sabes si realmente tiene esa intención? Aquí les voy a dar varias partes en la cómo te puedes dar cuenta. Número uno, cuando alguien te hace una pregunta en público que no es referente a su vida, no tiene la menor intención de aprender. Tiene la intención de provocar, ¿qué, hermanos? ¿Ah? Profanas y vanas, ¿qué? Palabrerías. Estaba yo en Colombia y un hermano desde atrás me dice, hermano, yo quiero hacer una pregunta. Y la pregunta que hago, la hago por mí, porque estoy en esta situación. Y quiero saber, hermanos, qué dice la Biblia de esto, porque según la clase entendí que tal vez yo estoy mal. Fíjate, qué diferente, hermanos, es la actitud a decir tal vez, no, hermano, pero ¿por qué usted piensa así? ¿Cómo sabemos con quién tomarnos el tiempo y con quiénes no? Y en este caso, hermanos, es interesante porque Himeneo y Fleto, no solamente pienso yo creían que estaban bien, pero ¿quién es Pablo para decir que ya se habían desviado de la verdad? Porque cualquiera que trate de hacer lo que está haciendo Pablo diría, pues este hermano, pues ¿quién se cree que es para decidir? ¿Tantos de acuerdo, hermanos? Pues ¿quién se cree que es para decidir que ya se apartaron de la verdad? Cualquiera diría, eso se me oye un poquito arrogante. Pues ¿quién es Pablo para tomar la decisión? Por el otro lado, muchos dirían, bueno, es que hay que tomarnos el tiempo con Himeneo y Fileto porque a lo mejor se arrepienten. ¿Cómo sabemos con quién sí y con quién no? Y regresamos al punto, ¿quién es Pablo para decir eso? Y luego viene otra parte muy interesante. ¿Para qué lo hacían? ¿Cuál era el propósito de ellos? El propósito de ellos, si leemos ahí, fíjate cómo dice ahí en el versículo 18, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe que de algunos. Su intención no era, déjenles enseño, la resurrección ya se efectuó, porque estos no, trastornaban a algunos. Cuando hay hermanos que están comenzando en el Evangelio y aprenden la Biblia tal como es, y llega algo que choca, dice, espérate, esto hasta los trastornas. Si yo soy como Himeneo y Fileto, no busco la edificación de los creyentes. Por sus frutos, ¿qué, hermanos? Lo conocerás. Entonces, si yo quiero que estos, quiero trastornarlos, pues les voy a meter la enseñanza que tengo. No les enseño porque quiero edificar su vida. Les enseño porque quiero que piensen como yo. Mira, esto fue muy interesante porque Jesús dijo lo mismo en Mateo capítulo 23. En Mateo capítulo 23, Jesús da el último sermón y se lo da a los fariseos. Y en Mateo 23, hermanos, Jesús dice algo muy interesante en cuanto a la capacidad que tenían los fariseos para tener seguidores y en cierta manera trastornar su enseñanza. Dice Mateo 23, en el versículo, dice ahí, Mateo 23, leeremos en el versículo 13. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están, ¿qué? Entrando. Dice ahí, hay de vosotros, escribas, fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor que condenación. Versículo 15, hay de vosotros, escribas, fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito y una vez hecho, le hacéis dos veces más hijo del infierno que ¿qué? Que vosotros. Esto es, una persona, Himeneo y Fileto, tenían la capacidad de trastornar la fe de algunos porque realmente no les importaba su situación espiritual, hermanos. Realmente no les importa, hermanos. Ellos quieren solamente tener, ¿qué menos? Seguidores. Esto se ve el día de hoy muchísimo en el aspecto de dentro de la iglesia. Tienes gente, maestros, que el internet lo utiliza, hermanos, para debatir, para pelearse y dan una clase, no sé, al otro lado del mundo. Pero cuando vas a la congregación donde se reúnen, hermanos, no hay nada. O sea, están dispuestos a recorrer a través del internet mar y tierra para que alguien piense como ellos, pero donde están no hay nada. Por sus frutos, ¿qué? Los conoceréis. Y Himeneo y Fileto trastornaban la fe de algunos. ¿Y qué era lo que pasaba, hermanos? Ellos no sabían si estaban bien o mal. ¿Quiénes eran estos? Los que estaban en ignorancia cautivada, que todavía podían salvarse. Y cuando llega alguien con una doctrina errada, dice, oye, pues, ¿por qué? ¿Qué tiene de malo? No lo veo mal. ¿Y por qué está así? Y a veces, podemos estar seguros de algo que ni siquiera entendemos ni comprendemos. ¿Cómo podemos saber que lo que creemos es la verdad? ¿Cómo podemos saber que lo que creemos es la verdad y no está basada en el maestro que te enseña? ¿Cómo? Veíamos esto la semana pasada. ¿Cómo, hermanos? ¿Ah? Verificando, como los de Berea, si lo que me enseñan es la verdad o no. Pero, ¿con quién tengo que defender la fe? O sea, fíjate que Pablo no le dice a Timoteo, ¿sabes qué, Timoteo? Si te encuentras a Himeneo y Fileto, te preparas unos estudios con ellos y los invitas y vamos a estudiar por 3 o 4 veces porque los tienes que convencer. No. Pablo dice a Timoteo, ¿sabes qué? Evítalos. Apártate de ellos. ¿Por qué? Porque ya se desviaron de la verdad. ¿Por qué? Porque el conocimiento lo tuvieron, recibieron la verdad, pero el entendimiento está, ¿qué, hermanos? Corrupto. Leamos el próximo versículo. Fíjate cómo dice ahí, versículo 19, dice, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de ¿qué? De Cristo. ¿De quién se debería de apartar ellos, según, hermanos? En el segundo contexto, ¿de quiénes se deberían apartar, hermanos? De Himeneo y Fileto. Le viene la otra pregunta, hermanos. ¿Eran de Dios? ¿Hermanos? No. ¿Tenían el sello de Dios? No. ¿Creían que eran de Dios ellos? Sí. Fíjate, está medio revuelto, ¿a poco no? Dices, ¿cómo le haces? Porque esto está medio enredoso. Y luego se explica por qué Dios permite estas personas dentro de la iglesia. Porque lo ideal sería, pues, ¿por qué no simplemente los quitas y ya que no haya este tipo de gente para que no haya riesgo entre los miembros? No, es que tiene que haber, porque si no hay, ¿cómo comprobar quiénes son los que son aprobados? O sea, por eso, ¿debo yo de pasar tiempo con alguien que se desvió de la verdad y estudiar y estudiar y estudiar? No, hermano, o sea, ¿qué estás haciendo? Estás perdiendo el tiempo. Tú piensas que estás, no, estás perdiendo el tiempo. Ahora, si es alguien que sinceramente crees que los puede rescatar, pues tómate el tiempo. Pero si es alguien que es como los principales sacerdotes, ya nada más te preguntan para llevarte ahí, te están llevando como que a ver cuándo y a ver cuándo y a ver cuándo y a ver cuándo y a ver cuándo. Y de pronto, ¿qué pasa? Nunca se desviaron del camino errado. A esto, dice el Espíritu Santo aquí en el versículo 20, fíjate cómo dice ahí. Dice ahí 2:20, dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos, ¿qué, manos? Viles. A ver, ¿quiénes eran los usos viles según lo que estamos viendo el contexto, manos? Himeneo y Fileto. ¿Y quiénes eran los usos honrosos? Timoteo y Pablo. Entonces, pero los que estaban siendo trastornados en la fe, ¿ya eran viles? No. ¿Pero podían ser viles? Sí. Entonces, ¿cuál es el consejo de Pablo? Versículo 21. Versículo 21 dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, ¿de cuáles cosas? ¿De cuáles cosas se tenían que limpiar, hermanos? ¿Ah? Muy bien, ¿de cuáles cosas? De Himeneo y Fileto. ¿Por qué se tienen que limpiar de ellos? Si alguno, dice ahí, se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda, ¿qué? ¿Buena qué? Obra. Así que Timoteo tenía que hacer la tarea tan difícil de identificar con quién voy a presentar mi apología. Ese es el trabajo de Timoteo, hermanos. ¿Quién realmente voy a presentar mi apología? ¿Quién realmente está interesado en saber? ¿Y quién realmente no está interesado, qué? En saber. Jesús lo dice de otra manera. Porque en los postreros tiempos, dice, habrá hombres malos que se vestirán como qué, como ovejas, pero por dentro son qué, lobos qué, rapaces, por sus frutos qué, los conoceréis. Y viene la otra pregunta, ¿vale la pena saber el fruto de una persona? ¿Sí? Sí, a veces en algunas iglesias llega un predicador, dura 1, 2, 3 años y se va. ¿Por qué se va, hermanos? No tiene ningún fruto. Es más, llegó, había 20 y cuando se fue quedaron 10. Dices, pues, ¿qué hizo? Y hay gente que es educada en las escuelas de predicación, no para edificar al pueblo humano, sino para ir a discutir. Y su táctica es, llegan como miembros en una iglesia y al predicador le están echando y echando y echando y echando y echando y causan, y ya los que ya la traen contra el predicador, pum, se divide la iglesia y se van. Entonces, el concepto de esto es que, dice ahí en Romanos, en el capítulo 16, es importante que veamos, hermanos, los frutos de una persona, porque basado en eso te darás cuenta si esa persona sirve o no a Dios. Romanos 16, versículo 17, dice así, dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que quémanos, ¿os qué? ¿Apartéis de qué? ¿Por qué Pablo no quiere que ellos se tomen el tiempo para estudiar con estas personas? Es interesante, hermanos. Porque mucha gente enseña, no, tienes que tomarte el tiempo y hay que ser... No. Aquí sigamos lo que dice Pablo y no con lo que dice la gente. Aquí la clave es, si hay una persona que no tiene la intención de saber, sino que causa división y tropiezos, pues mejor apártate de ellos. Dice en el versículo 18, dice, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de quienes, de los ingenuos. Y créanlo, hermanos, hay mucha gente que es muy ingenua, hermanos. Y dice el próximo versículo, dice, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Cuando una persona es ingenua, es una persona que piensa que nadie tiene malas intenciones. No tiene malas intenciones. Pero una persona dice, bueno, ¿tiene intenciones o no tiene intenciones? Entonces, fíjate cómo dice Pablo, evita, apártate. ¿Por qué? Dice ahí en Tito, en el capítulo 3, hablando en el contexto de lo que estamos viendo, Tito capítulo 3, versículo 9, dice así, en el contexto dice, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y ¿qué? Y sin provecho. Son vanas y sin provecho. Una vez me dice una persona, no, es que yo quiero hablar con usted del matrimonio segundas nupcias. Le digo, te voy a preguntar algo. ¿Tienes ese problema tú? Dice, no, yo estoy bien feliz, contento. ¿Para qué hablamos? ¿Sí me captan? Si alguien quiere saber es porque le interesa saber, porque tiene que ver con su fe, pero si no, ¿para qué hablamos? ¿Para qué vamos a discutir de algo de lo cual ni tenemos vela en qué manos? En el entierro. Dice ahí, en el versículo 10, dice, al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio, ¿qué? Juicio. Regresamos al punto. ¿Por qué Pablo no dice, tómate el tiempo con ellos? A ver, vamos. ¿Por qué? Porque la apología es primero saber con quién la vamos a defender. Empezamos hablando en esta serie de la gente que tiene preguntas en cuanto a si la Biblia es verdad o no. Pero hay gente, vamos, como los principales sacerdotes y ancianos que no quieren saber. No te preguntan porque quieran saber. Te preguntan simplemente porque quieren discutir. Y hay gente que dices, ¿cuánto tiempo te voy a enseñar? Porque llega un momento que las clases de evangelismo se acaban. Como le dije yo a una persona, se llamaba Sergio, le digo, pues es que ya te enseñé todo. O sea, no, pero siga viniendo, pues es que ¿a qué voy a venir? O sea, le decía, ¿qué pide Dios? Que me arrepienta, muy bien. Y si te arrepientes, ¿qué pide Dios? Frutos dignos de arrepentimiento, muy bien. ¿Y qué pide Dios entonces? Pues que me bautice, muy bien. Entonces, ¿qué más te puedo enseñar? O sea, ya sabes lo que tienes que hacer y no lo estás haciendo. O sea, ¿cuándo yo voy a decidir que ya no? Porque hay gente que te va a traer así, ¿eh? Hay gente que, oh, una clasita, me gustan las clases, pero nada de hacer. Pues entonces no, o sea, el propósito de enseñarle a alguien, hermanos, es que lleve a cabo la obra. Y si no la lleva a cabo, la pregunta es, ¿no habrá alguien que realmente la pueda llevar a cabo? Por eso creo que dice Jesús, si alguien no te recibe, dice, acúdete al pie, vete. Dice. Mejor vete. ¿Por qué? Porque hay otra casa donde sí van a estar interesados y entonces hallarás un hijo de paz y vas a poder platicar con él, le vas a presentar el evangelio y ¡pum! Pero ¿qué pasa si no, menos? Ese es el punto más importante. ¿Con quién voy a defender la fe? ¿Con quién me voy a tomar el tiempo? Y al parecer, en este cuarto nivel, un apóstata es alguien que ha recibido la luz, pero no la vida. La semilla, pero no el fruto. La palabra escrita, pero no la palabra viva. La verdad, pero no un amor por la verdad. Porque alguien que ama la verdad, hermanos, es alguien que reconoce cuando la Biblia está escrita, hermanos. No, es que pues quiero seguir yendo allá porque allá me siento bien. Pues, ¿ok? O sea, ¿cómo te lo explico? O sea, te estoy enseñando con la Biblia lo que es correcto y es incorrecto y tú estás aferrado, pues no puedo explicarte más. O sea, llega un momento que sabes que ya te expliqué y tú decides, no decido yo, tú vas a decidir. Tú vas a decidir, pero hay niveles, ¿eh? Primer nivel es gente que todavía puede rescatar. Pero ya cuando estás en el cuarto nivel, hermanos, cuidado, porque hay gente que no es como que tiene la intención. Hay gente, por eso dice el apóstol Juan, probad los espíritus para ver si son ¿qué? Si son de Dios. ¿Ok? ¿Quién me entendió, hermanos? Ahora, vamos a abrirlo para preguntas en cuanto a esta lección. Preguntas, hermanos. Hermana Evelyn. Exactamente.
Y para nosotros no aceptar eso, que también, o sea, no somos exentos, estamos corriendo mucho peligro.
Exactamente.
La pregunta que tengo es, cuando estaba mencionando la palabra herejes.
¿Hereje?
Me recuerdo una situación que tuve en la población donde yo me congregaba antes, y ese hermano insistía que porque no estaba, o sea, escrito exactamente en la Biblia algo, entonces no era en contra de la Biblia. Eso, por ejemplo, él decía, como la Biblia no dice es pecado fumar, entonces no es pecado fumar. ¿Eso sería un ejemplo de herejía? O sea, que tiene cierto conocimiento, pero no estás aplicando bien o no estás viendo el contexto de lo que nos está enseñando la Biblia.
La parte de herejía más que nada es como una doctrina, ¿no? Más que nada como una práctica. En ese caso, él es como una terquedad, un aferramiento a su pecado, ¿no? O sea, el hecho que yo quiero que diga la Biblia no fumes para que yo deje de fumar, por eso sigo fumando y por eso quien quiera pelearme, pues no lo van a encontrar en la Biblia. Herejía es más que nada alguien que ya enseña algo, como ellos que ya enseñan que la religión se había efectuado y que se perseva en ellos y que por lo tanto si la iglesia no adopta lo que ellos dicen, se van del y hacen su propia iglesia. Eso es herejía. Alguien que se desvió de la verdad y que formó su propio contexto de doctrina. No necesariamente a los que... Hay veces una persona puede estar sentada sin enseñar más, pero tiene, está aferrado a que esto es así, que esto es así, que esto es así, que esto es así, que esto es así. Y a veces así, menos. Entonces también podría ser en ese sentido. A veces tal vez sería, si esa persona que está aferrada a algo y te está buscando para que pienses como él, eso es peligroso. A eso se refiere, apártate de ellos, porque es peligroso, ¿no? Porque, espérate, ¿qué está pasando? ¿Por qué lo haces? ¿Cuál es la intención? Muy bien, gracias, Abel. ¿Alguien más, hermanos? Hermano Armenta. Una gran diferencia, Pablo, cuando está en el viaje misionero, él le está enseñando a ellos el Evangelio, que es algo nuevo para ellos, para los judíos. Están aplicando toda la ley. Pero llegaba un momento que también Pablo en las mismas sinagogas ya dejaba y se iba a otra sinagoga. ¿Por qué Pablo no se quedaba en esa sinagoga hasta que aceptaran? Porque llegaba un punto en que, ¿qué? ¿Qué, hermanos? No iban a creer. Y él se va. Por eso Pablo continuó. Muchos de nosotros tenemos una actitud opuesta. No nos quedamos. Hasta que, ¿qué, hermanos? Acepten. Pero Pablo está haciendo lo correcto, porque ellos están en una ignorancia todavía que cautivada. ¿Por qué? Porque tiene el concepto de la ley, pero no la han aplicado en cuanto a Cristo, al Mesías. Así es lo que está haciendo Pablo. Pero una vez que lo aceptaban, si muchos lo aceptaban, entonces se apartaba con los que lo aceptaban, los demás los dejaba ahí. ¿Verdad? Algunos discutían por varios. Estudiaba con eso por varios días de reposo, pero después seguía al próximo pueblo, a la próxima aldea, a la próxima ciudad. ¿Cuál es el propósito? O sea, pero la diferencia es que estos son judíos que apenas van a ser miembros de la iglesia. Apenas están comenzando con ese punto. No quieren entrar a la iglesia para dividirse, sino que están escuchando por primera vez el Evangelio. Eso es una gran diferencia. Muy bien, preguntas, hermanos. Sí, hermana Paloma. No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que enseñaban cómo lo hacían. No sabemos, la Biblia no nos da luz, pero no sé si lo hacían por enfrente o lo hacían en las casas privados con los hermanos, pero trastornaban la fe de algunos. O sea, era suficiente lo que hacían que Pablo se dio cuenta de eso. Era algo que era muy notorio y al parecer lo hacían en varios lugares, no solamente, porque está hablando, Timoteo está en Éfeso. Es una ciudad que tiene varias iglesias de Cristo. Al parecer lo habían hecho en varios lugares para que Timoteo estuviera al tanto de ellos. Yo conozco tristemente en la iglesia gente que es así. O sea, gente que están en un país y ahí destruyen las pocas congregaciones que hay, se mueven de país y empiezan acá. O sea, siempre hacen lo mismo. Y es gente que cuando hablamos entre predicadores y decimos, oye, y este dice no le hagas caso, dice, porque ya tienen su récord. A diferencia de que alguien que diga, ok, el hermano está trabajando, el hermano está edificando, el fruto se está viendo, eso cambia eso, porque es por sus frutos que los conoceréis. Eso es muy importante. Por eso decía yo, por ejemplo, que alguien tenga años predicando el Evangelio y que no sea contencioso, que no sea peleonero, o sea, eso es importante, hermanos. Eso es importante para el testimonio de esa persona y de la iglesia. Porque hay muchas ideas que tienen ese tipo de predicadores, hermanos, y puede causar conmoción. Pues el hermano, pero yo estoy enseñando lo que dice la Biblia y ustedes tendrían que ir a su casa y leer la Biblia. Lo que decía yo la vez pasada, como los de Vera van y investigan. Eso ya, yo ya acabé y ahora empieza su labor de ustedes. ¿Okay? Preguntas, hermanos, preguntas, ¿alguien más? Preguntas. Wow. ¿Nadie tiene preguntas, hermanos? Hemos terminado la lección entonces.
de Jesús.